Y ahora vamos a poner uno de... de un humor más desafiante y más desparpajado. Mamá puso un huevo. ¿Lo conocen? ¿Y mamá fue pequeña antes de ser mayor? ¿Todos lo conocen? Bueno, vamos a... ¿Mamá puso un huevo o cómo se hacen los niños? Vemos un rosado que va hacia un cálido y ustedes no lo observarán, pero esos puntitos blancos que se ven están yendo hacia allá. Babette Cole. Babette Cole. Es una autora muy, 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 muy conocida. A ver. Aquí estamos. Bien, dijeron papá y mamá, nos parece que ya es hora de que les expliquemos cómo se hacen los niños. Acá estaban los chicos, de lo más tranquilos. Vale, dijimos nosotros. Las niñas están hechas de azúcar, vainilla y cosas bonitas, dijo mamá. Los niños están hechos de caracoles, babosas y rabos de cachorros. A ver. Colas de perro. A algunos niños los traen los dinosaurios. Bueno, el mecanismo de este libro es hacer una explicación comprometida que nos cuesta... definitivamente disparatada, ¿no? Pueden hacerse de mazapán, dijo mamá. A veces simplemente te los encuentras debajo de las piedras, dijo papá. Pueden conseguirse plantando semillas en macetas en el invernadero, dijo mamá. Acá se ve uno que está saliendo, dos que... Y semillas de niño, dice. Sí. O salen exprimiendo tubos de pasta. Mamá puso un huevo en el sofá, dijo papá. El huevo que está haciendo crack... explotó. ¡Bum! ¿No? Acá hay dos cosas. No solo es desfachatado el contenido, sino todos los dibujos son intensos, exagerados, no van con una gráfica de cómics, por si pudiéramos decir, dulce, edulcorada. No, no, el huevo no es que se parte y sale, no, explota. Hay rojo, hay fuego. Quiero decir, eso también forma parte del lenguaje, ¿no?, del autor. Y ustedes salieron disparados. Ja, 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 cuántas tonterías. Nos reímos nosotros, pero casi acertaron con lo de las semillas, el tubo y el huevo. Nos parece que no tienen ni idea de cómo se hacen realmente los niños, así que les daremos unos dibujos para que los entiendan. Entonces, vemos a la mamá con un pullover muy moderno, pero asustada, y al papá también con un pullover súper moderno, colita, pero como que en este tema a todos nos superaron, ¿no? Entonces, mamá tiene huevos, los tiene dentro de su barriga, ¿no? Y papá tiene semillas en unas bolsas fuera de su cuerpo. Entonces acá dice, esto encaja aquí. papá tiene un tubo, las semillas salen de las bolsas por este tubo. El tubo entra en la barriga de mamá por un agujerito, entonces las semillas suben nadando, moviendo sus colas. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo. No sé si todos ven, pero la están pasando muy bien, mamá y papá, ¿no? Se juntan los papás y la mamá. Botibota. Sí, sí. Pero lo que sí transmite este dibujo es una idea muy gozosa y muy divertida, de algo que no queda duda. Cuando las semillas están dentro de la barriga de mamá, empieza la gran carrera del huevo. ¡Adelante!, grita uno, tan, 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 yendo todos. El vencedor atrapa el huevo y este empieza a transformarse en un bebé muy, pero que muy pequeño. Ya es mío, grita esto. Nos han robado. Y los otros se regresan. El bebé crece, mamá se pone gorda, y crece cada vez más gorda, y crece gordísima. Cuando está listo, el bebé sale afuera. Hola, mamá. Miren la cara de estupefacción. Y ahora sí que ustedes ya lo saben. Y lo van a... Y todos los demás también. ¿No? Es un cuento además muy pródigo, muy abundante. ¿No? Y todos los demás también. Y termino. Bueno, ahí tenemos tres ejemplos. Bueno, ahora sí, si querés apagamos un minutín. Les voy a leer voy a compartir un breve texto y después sigo compartiéndoles algunos ejemplos de libros. Somos esclavos del hambre, de la enfermedad, del dolor y de quien dice que somos lo que no somos. Tenemos derecho a la identidad. Ahora bien, ¿qué imaginamos que es el derecho a la identidad? Cuando a alguien se le niega que tenga un nombre y un documento, esa es la manera, de hecho, esa es la manera que está en la Declaración de los Derechos Universales del Niño, ¿no? Pero también cuando a alguien se le miente que es hijo de otras personas, se le está negando el derecho a la identidad. Cuando a alguien no se le permite escoger su lengua, sus creencias. Y también, si vamos más lejos, o más abarcativamente, cuando a alguien se le dice que no es, quién es o cómo es. Con los niños eso ocurre muy a menudo y ocurre con una buenísima intención, pero que no siempre es buena en los resultados, que es la de transmitir un mundo ideal y una visión de sí mismos y del mundo que es ideal. De unos años a esta parte, los chicos encuentran reflejados en obras y en juegos lo que ellos perciben como el mundo real. Pero si no, con mucha frecuencia sienten que deben aprender reglas de un mundo ideal que no los representa. Cada vez que querramos entender cómo funciona un niño, hay una imagen que nos ayudará y que es la de un refugiado en un país que lo recibe. ¿No? No es que no podamos entender, niños, todos trabajamos con niños, ahí los tenemos, pero cuando querramos hacer empatía con la vivencia, yo siempre me pongo en el lugar de un refugiado. Yo no fui refugiado, estuve viviendo en México y siendo muy bien recibido durante 12 años, ¿no? Pero tengo muy cerca la percepción de lo que es ser extranjero en un país que te recibe aún amablemente y pródigamente, generosamente. Entonces, cada vez que querramos entender cómo funciona un niño, hay dos imágenes que nos ayudarán. Perdón, una imagen. La de un refugiado en un país que lo recibe, pero que tiene otra lengua, otra cultura, y con el cual, por una parte, estás agradecido y por la otra, necesitas diferenciarte. A los chicos, igual que a esos inmigrantes, al igual que nosotros, una de las cosas que más les importa es ser eficaces en ese mundo. Es decir, que les vaya bien, no equivocarse. Y para eso están muy atentos a quienes les va bien, a quienes los toleran o los recuerdan, les recuerdan sus errores machaconamente, a los que tienen humor, a los que son rígidos. En algunos países, para recibir a los inmigrantes o a los refugiados, hacen cursos o les dan o tienen encuentros con personas que hacen papel de mediadores, recibiéndolos durante determinada cantidad de encuentros. Entonces, imagínense ustedes quienes necesitaron pedir refugio, necesitaron emigrarse, imagínense que quieren conseguir trabajo en ese nuevo país, que todo les recuerda que ustedes son diferentes. Imagínense una profesora o un profesor o un tutor, que es el que está a cargo de ustedes, y que les transmite reglas que ustedes saben que no son las que se aplican en la calle. Si se entiende, vale decir que les transmite como un código de buena ciudadanía, pero ustedes saben que al salir a la calle, si quieren estar bien defendidos, no pueden aplicar esas reglas. ¿Qué responderían en los exámenes si de los exámenes depende que le den el permiso de trabajo? ¿No? Es lo que quiera oír el examinador, obviamente. Un adulto se desacredita de diferentes maneras frente a un niño o un joven. Mintiendo es una, no siendo coherente es otra, y haciendo escándalo por lo que no lo amerita es otra. Cuando los chicos no encuentran confianza en el mundo adulto o posibilidad de diálogo porque advierten la posibilidad de una sanción, quedan expuestos a distintos riesgos. Muchas veces los chicos sienten que deben aprender reglas que no creen, que esas reglas no son eficaces para el mundo real, y así sospechan que esos adultos que las transmiten fracasan en el mundo real. Está bien que a los niños les propongamos modelos de conductas, de vocaciones, de reglas, de relaciones, pero es mejor que esos modelos sean diversos. Uno puede decir, al mostrarle distintos modelos, es, mira, acá hace así, esta gente hace asá, esta otra gente hace asá, pero nosotros preferimos hacer así. Por ahora vos vas a hacer como hacemos nosotros y cuando puedas escoger, escogerás cómo hacer. Quiere decir, uno puede mostrar modelos diversos y a la vez decir, pero por ahora vamos a hacer así. ¿No? Mostrar diversidad no nos va a amenazar. ¿Por qué está bueno mostrar diversidad? Para enseñarles que la diferencia no es una amenaza. En Argentina se está empezando a notar ya la inmigración llena las escuelas de chicos que provienen de distintas partes. En México esto no se nota tanto, en España se nota muchísimo, muchísimo. Entonces, para enseñarles que la diferencia no es una amenaza y porque de todas maneras conocerán esa diversidad cultural mediante la televisión e internet. También es bueno, así como es bueno enseñarles que hay diferentes modelos o que los modelos son diversos, es bueno enseñarles que esos modelos, incluso los que nosotros presentamos, pueden cambiar, fracasar, o nosotros tener errores al implementarlos, que admitamos que a veces las cosas fallan o no son como quisiéramos. De las dos maneras, lo que quiero señalarles es no mostrar un modelo y que para colmo es ideal, ¿no? Sino de la manera que podamos mostrar diversos modelos y que los modelos a veces son incompletos, fallan, fracasan. ¿Por qué? Yo entiendo que eso es bueno para enseñarles, primero, que no todo error es un fracaso, que hay errores y fracasos que derivan en hallazgos o éxitos, que hay errores y fracasos que no acaban con todos y de los cuales aprendemos o por lo menos nos reponemos, o sea, para desdramatizar los errores y el fracaso, para quitar dramatismo sobre aquellos errores y fracasos en los que sea posible hacerlo, para darles herramienta contra la crueldad ajena y propia, ¿cuál? La que castiga y burla errores y fracasos, la que paraliza una idea o una acción por miedo al ridículo. ¿Dónde está el punto. Bueno, ahí. Ese era el caso, ¿no? Para darles herramientas contra la crueldad ajena, a veces la crueldad viene de afuera, y a veces la crueldad, la exigencia es tan enorme y aplastante en uno mismo que somos nosotros quienes nos paralizamos. En los programas de televisión que hay cámaras ocultas o en los que se grabó a otro programa de televisión y se lo gasta y verduguea, eso es muy, muy, muy común en la televisión de aire de Argentina, lo que se está fomentando es siempre hay alguien que te está mirando, o puede que haya alguien que te mire y puede haya alguien que te pesque y se ría del cualquier error que tengas, de cualquier tropiezo que tengas, o de algo que dijiste aún no haya sido un error. Eso, nosotros no podemos cambiar ese modelo, pero sí podemos trabajar con los chicos y señalarles lo dañino que es que siempre haya esta sensación o esta posibilidad de observación y de alguien que se pone en un lugar privilegiado, analiza y critica lo que otro hace burlonamente. Es un ejercicio de crueldad, porque en ese momento el otro no está para defenderse, no, y el que toma el pedazo está editando, o sea, al tomar una parte, edita. Entonces les decía, ¿por qué es bueno mostrarles que los modelos pueden cambiar, fracasar? Por eso era muy linda la actitud del adolescente, ¿no? Que decía, era como parecía una yudoka. Vieron que los yudokas hacen espacio de la fuerza ajena, ¿no? Entonces ella dejaba, no se enfrentaba con el enojo y el fracaso, la sensación de fracaso de la niña. Para darles herramientas contra la crueldad ajena y propia, la que castiga, burla, errores y fracasos, la que paraliza una idea o una acción por miedo al ridículo, a la crítica, a la autocrítica, es decir, a la crueldad, venga de donde venga. En Argentina esta forma es especialmente activa y dañina. Y ahí, en el fracaso de los modelos, es donde el humor puede ayudarnos. Entonces vamos a hacer un alto en el camino. Y a ver, ¿cuál podría mostrarles que dé un ejemplo?